ha llegado el momento de hablarles a ustedes de celos. ¿Han oído bien? Celos. Estamos hablando de una emoción. ¿Creen ustedes que es una emoción buena o rematadamente mala? Alejandro González, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo se definen los celos?
¿Qué tal, Nieves? Hombre, si nos vamos a la pura o a la estricta definición de los celos, pues podemos decir que es ese sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona, pues, a la que ama, por la que siente amor, por la que siente cariño, o cuando siente que una persona prefiere a una tercera persona en lugar de a ella. Entonces aquí se desata el problema.
Ahí empieza el lío, ¿no?
Ahí empieza el lío, ese sentimiento de decir, ¡ay, que le gusta otra!
Ya, pero a veces son sentimientos completamente infundados y la persona que siente celos, lo que tiene y lo que padece, en realidad es una enfermedad.
Sí, a ver, al final es una respuesta emocional, ¿no? Que surge cuando esa persona pues percibe una amenaza hacia algo que lo considera como propio. Entonces ya eso es un sentimiento de posesión.
Ya. Fíjate que los celos, como tú dices, que además es una respuesta emocional, cuando se percibe esa amenaza, queremos ver si esto ocurre tanto entre las personas como en el mundo animal. Así que hemos citado a la socióloga y psicóloga de la agencia Lazos, Alicia López. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Y al hombre que más sabe de animales y que mejor lo transmite, como es Nacho Sierra. Muy buenas,
buenas
Nacho.
Buenas tardes.
Bueno, los dos os vais a dar la mano en el mundo de los celos, que yo desconocía que había celos en el mundo animal, Nacho.
Bueno, se llaman celos, pero se manifiestan de una forma muy diferente que en el mundo humano, ¿no? Donde hay un componente cognitivo muy, muy superior y donde ya nos explicarán que es diferente. Yo, si queréis, luego os explico la parte más sencilla de los celos en los animales, que es la pura sencillez como son ellos.
Bien, pues vayamos a la complicada, que es la que nos tiene que contar Alicia López. Y fíjate que podemos hablar, Alicia, de diferentes tipos de celos, ¿no? En una relación de pareja.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver las diferencias con el mundo animal, Nieves.
Eso, eso.
No sé si en algunos casos habrá muchas diferencias. Bueno.
Pues sí, tienes razón. No hay nada más animal que unos celos absolutamente ilógicos, patológicos. Sí. Eso tiene mucho de animal y poco de racional. Pero venga, vamos. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, probablemente esos celos... ¿Tú qué dirías?
Pues que, a ver, unos celos ocasionales, es decir, pues lo que ha dicho Alejandro, que ese sentimiento de esa emoción de que piensas que puedes perder a esa persona que amas, pues cuando la vemos hablando con alguien que a nosotros nos resulta atractivo, pues entonces nos surgen un poquito de celos. Pero, o por ejemplo, cuando nos habla de alguna vivencia con una relación anterior. Bueno, pues eso también a veces nos da un poco de celos, Nieves, pero eso está asumido socialmente y no pone en peligro la relación de pareja.
Ya.
Es algo más normal.
Esa reacción tú la llamas, tú llamas celos reactivos, ¿no? A ese que, a esa actitud,
sí,
¿no? De pensar que se ha producido un hecho anterior.
Sí,
¿no?
Eso pasa, pues por ejemplo, cuando nuestra pareja ha tenido una infidelidad o un desliz y nosotros lo hemos hablado, pues como en el programa anterior que estuvimos hablando sobre las infidelidades,
¿sí?,
que no rompen la pareja en ocasiones. Entonces, pues puede que lo hayamos asumido y ya está, y bien. Pero cuando vemos algún detallito que nos hace ahí, es como un celo reactivo. O sea, una reacción a que pueda suceder lo mismo. O cuando pensamos que quieren a alguien más que a nosotros, a sus padres, a su madre. Entonces, ahí también, pues cuando va a ir a casa de su madre o de su padre, podemos tener un poquito de celos. O cuando se junta con la ex por algún tema de sus niños, si tenemos una pareja con hijos. Pues son un celo que reacciona a una determinada situación. Por eso lo llamamos celos reactivos.
Ya. ¿Qué me dices de los que mencionaba antes, los patológicos? ¿Estos cuáles son?
Bueno, pues el celo patológico Bueno, es una cosa, es un delirio. O sea, las personas se llaman celotípicas, o sea, ya está conceptualizado, y se basan en realidades inexistentes para tener celos. Y llegan hasta tal punto, Nieves, que intentan controlar la totalidad de la vida de la pareja.
Vaya.
Esto es una enfermedad.
Ya, pero ¿tiene curación? ¿Como enfermedad tiene curación o no?
Claro, lleva un tratamiento, incluso a veces farmacológico. Uh-huh. Pero tiene que tener un tratamiento. Cuesta superarlo, pero con tratamiento perfecto se puede superar. Lo que pasa es que a veces las personas damos por buenas celos que no son buenos. Porque ¿hasta qué punto aguantamos a los celosos, Nieves? Ese es el quid.
Ya. Ya. Bueno, es que son difíciles de aguantar, ¿no, Alicia?
Pues sí, pero en cada pareja, por ejemplo, yo puedo considerar que mi marido o mi pareja me diga esa ropa no me gusta porque vas un poco provocando o algo así, y lo veo como que en mi cultura eso está bien, y sin embargo, para otra mujer eso ya es pasar una línea roja. En los celos depende de, también como siempre, hay que situarlos en un ambiente cultural. Lógicamente, con objetividad, cualquier tipo de intromisión en la intimidad del otro o de faltar el respeto, eso ya es una línea roja. Pero como socialmente parece que el amor romántico da cancha a lo del tema de los celos como parte del amor, como es que la quiero tanto que sufro por ella, y eso está mal, Nieves.
Claro, pero esto habrá que decírselo, ¿no? Sobre todo a las nuevas generaciones que creen que te quiere más una persona, ¿no, Nacho?
Sí.
Esto la gente joven tiene...
Yo además es que yo viví hace muchísimos años de joven una relación con una chica que era muy celosa. Y te puedo asegurar que lo primero que he dicho a mis hijos siempre es huir de las personas celosas. Porque es que era una cosa, como dices, es patológico total. Es decir, ella iba andando... Y, como decía, las veía antes que yo, a las chicas.
Decía
que las había mirado y yo no las había visto. No es que no las hubiera mirado. A lo mejor las hubiera mirado si las hubiera visto, pero es que no era el caso. Entonces era una situación totalmente de agobio, ¿no? Te sentías agobiado y llegabas a transformar tu conducta, tu comportamiento, en función de ella. Es decir, yo si iba en una zona donde a lo mejor había muchas chicas, procuraba mirar ya a la derecha, iba con la cabeza torcida por el hecho de decir, a ver si va a pensar que estoy mirando alguna, ¿no? Es una cosa tremenda, tremenda. Además, yo creo que en el aspecto humano es la causante de muchísimos problemas de maltrato a mujer, de muchísimos problemas de pareja y sociales están ocasionados por los malditos celos, como digo yo.
Bueno, nos tendrán que educar. Es que yo creo que esto es un tema de educación también, ¿no, Alicia?
Sí, y la educación viene desde todos los medios, desde los padres, desde los colegios y desde los medios de comunicación. Esas películas que nos echan a veces, que se ven parejas jóvenes, que el chico hace cosas por ella, que no sé, hay algunas niñas que hay que cortar.
Ya.
Porque luego pasa lo que ha dicho Nacho, él hasta que se dio cuenta de que su pareja tenía un problema, él pensó que era parte del amor. Y ahí está el...
Necesitamos que te pongas el micro un poquito más cerca de la boca, porque si no te perdemos.
Vale, ahora me escucháis mejor, ¿no?
Ahora sí.
Perfecto, que lo comentaba pues lo que a raíz de lo que ha dicho Nacho, que él desde el principio no notó lo que era su pareja. Llega un momento que te das cuenta que estás cambiando para hacer feliz las imaginaciones de otra persona, pero al principio consideras que es como parte del amor, es que me quiere y claro, tiene esas reacciones. Y ahí está el problema, ¿dónde está el límite?
Claro.
Eso es.
¿Dónde está? ¿Dónde está cuando se pierde el respeto, ¿no? Yo creo que ese es el límite.
Claro, pero las personas tenemos que saber que nos están perdiendo el respeto.
Y aparte es un signo de inseguridad,
aguantamos.
¿No? Al fin y al cabo es un signo de inseguridad. Yo creo que todas las personas celosas en el fondo son inseguras.
Yo creo que también.
Porque no hay confianza en ti mismo. Porque ya puedes no tener confianza en la otra persona, pero eso es otro problema. Yo creo que ya, si no lo tienes en ti mismo, no lo puedes tener en nadie.
Claro, no puedes ir persiguiendo a las personas y mirando todo su teléfono.
Sí.
Yo creo que es
registrar el móvil, que es muy peligroso lo de registrar el móvil.
Es un delito.
Totalmente.
Aparte de que te puedes malinterpretar las cosas. muchas veces, vamos, yo no he leído el teléfono de una pareja mía en mi vida,
yo tampoco,
ni lo haré, porque muchas veces no pasa nada, y tú lees algo y no lo interpretas porque está fuera de contexto, es decir, es peligroso.
Efectivamente.
Claro, pero, por ejemplo, un dato objetivo, cuando llamas a un amigo o una amiga y coge el teléfono su pareja. A ver, que nos puede parecer una tontería, pero no lo es. Es tu teléfono, si tú das permiso, voy un momento al cuarto de baño o voy a hacer, por favor, ¿me puedes coger esa llamada y dile que ya le llamo? Perfecto, pero coger de por sí el teléfono, igual no le damos importancia, pero la tiene. Sí.
Claro que la tiene. Dice Alejandro que sí también con la cabeza, ¿no?
Sí, totalmente, hombre, es que tu teléfono, tú le coges el teléfono a quien tú quieres y es lo que lo ha explicado muy bien Alicia. Oye, te doy permiso para que me lo cojas, que estoy haciendo otra cosa, o dile, es mi madre, es mi tío, oye, dile que ahora le llamo. Pero eso de coger el teléfono, oye, hola, sí, ahora te lo paso, es que está en la ducha. No, oye, pero ¿quién eres tú para coger el teléfono de quién?
Efectivamente. Bueno, pues de los celos humanos hay que huir rápidamente. No hay un celo bueno, por decirlo de alguna manera, Alicia.
Yo estoy con Nacho. Hay que huir de ellos. Si yo tengo celos de mi pareja, esos que hemos dicho ocasionales, son en mi imaginación, me los guardo para mí y lo razono y digo, no hay bueno, son cosas de las emociones que a veces surgen, ¿no? No las puedes controlar, pero te lo guardas para ti y no tienes que tener ninguna actitud. Ya cuando demuestran los celos, algo va mal.
Exactamente.
Y si hay una razón, pues la pareja habla y toma una decisión. Pero es que la mayor parte de las veces no hay razones objetivas.
Bien. Oye, Alicia, y un poquito de celo, un poquitín, eso, por así decirlo, ese poquitín.
No.
Ese, tampoco, ¿no?
No sé, a
es
ver qué
dice Alejandro.
Yo creo que eso surge,
digo, ¿eh?
Es que el celo es inherente al ser humano. Porque todos hemos sentido celos, todos, claro, en cierta medida, pero es una emoción, es como la ira, pero el que es iracundo ya es malo, o sea, todo tiene una gradación. El tener unos celos ocasionales, como estamos hablando, o porque ha habido una infidelidad y a veces intuyes algo y dices, bueno, lo olvido, pero ahí estamos, la racionalidad que ha dicho Nacho, que nos diferencia la cognición de los animales, aunque yo no sé hasta qué punto a veces, pues eso es lo que nos tiene que hacer decir, ojo, esto es una emoción, puede ser peligrosa, voy a controlarla.
Claro. Pues Alicia López, de la agencia Lazos, esta semana hemos hablado de los celos. Así que, por favor, consejo final, que los celos, bueno, en fin, no nacen del amor.
No, sino del temor a perder a la pareja. Entonces hay que vigilarlos, hay que controlarlos, si no queremos que nuestro mayor temor, Nieves, se haga realidad.
Efectivamente. Pues Alicia, gracias.
A ti.
Me quedo con Nacho para hablar de los celos animales.
Pues sí.
Mira, ahí tenemos tu sintonía.
Ahí tenemos la sintonía.
Pues mira, voy a decir que todo esto relacionado con animales, tenemos noticia terrible esta semana, y es que un perro, parece ser que celoso, ha matado a dos gemelas recién nacidas, sí, de su dueña. Estamos hablando
en Brasil
de Anne y Ana Lu, que eran dos gemelas recién nacidas. Tenían solo 26 días, ¿no?
Sí.
Y fueron atacadas.
Y esto ocurrió en Piripá, en Brasil. Bueno, vamos a ver, parece ser que un perro, aquí dicen cruce de labrador y foxhound, ya sabes que a mí lo de la raza no me importa, pero sí me importa decir ahora que no son pitbull, que siempre estamos echando la culpa a otro tipo de perros, ¿no? Esto es un cruce de labrador, un perro que todo el mundo dice que es maravilloso, y de un foxhound americano, un perro de caza. Bueno, pues de alguna forma inexplicable, este perro ha atacado a las niñas, ¿no? Yo te voy a contar un poco lo que son los celos y luego te podría hacer una interpretación de las cosas que están pasando con respecto a los ataques de perros a personas por esa especie de lo que nosotros llamamos celos, porque, vamos a ver, los animales no pueden representarse los sentimientos humanos, pero sí pueden recibir, sentir el sentimiento de un humano. Es decir, ellos no se lo pueden representar porque no pueden representarse sentimientos como la venganza, el odio, la envidia, y la envidia es uno de los elementos más importantes en una situación de celos.
Es verdad.
Por tanto, no se lo pueden representar. Por tanto, ellos no son celos como hablábamos, como es un ser humano que se da, que le da vueltas a la cabeza y dice, bueno, esta persona que quiere llevarse a mi chica y yo pues intervengo y me... No, Es decir, en los animales no existe ese proceso de cognición tan compleja. Entonces, en los animales existe lo que es la posesión. En los animales pueden surgir conductas de posesión a lo que nosotros llamamos celo. Fíjate que la posesión se puede producir porque el dueño entra a casa, hay dos perros, uno ha llegado más tarde, el que dirige, digamos, el grupo, por llamarle manada de alguna forma, es el otro, y entonces viene el nuevo a intentar saludarte. ¿Y qué pasa? Que el otro, el líder, el antiguo, coge y le da a lo mejor un revolcón, o le mete un gruñido, o a lo mejor incluso le da un mordisco. Bien, y esto dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que hay un protocolo de saludo en los perros. Y este protocolo de saludo es que el primero tiene que saludar al dueño y después va el segundo.
Esto
y por
no
eso,
lo sabías,
esto,
¿eh?
Mucha gente dice, no, es que le tiene celos. No, no es que le tenga celos. Es que hay un protocolo jerárquico que se debe cumplir en el mundo animal. Y entonces eso es por posesión. También puede haber celos, consideramos que puede haber celos porque un perro toque un objeto que no es que es suyo, nosotros lo intentamos tocar y bueno, pues por posesión puede también desarrollar
ese
tipo de conducta.
Eso pasa cuando le tocas la comida, por ejemplo.
Claro.
Le han puesto la comida y de repente tú intentas quitársela como para hacer una gracia.
Claro, y te puede gruñir.
Y ¿vale? Te puede
eso
gruñir.
No quiere decir que eso se lo tengamos que permitir y ahí sí existe, y hay que ponerse en manos porque esto puede crecer, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que ha ocurrido o qué ha podido ocurrir, porque esto es muy complicado, con estos perros, sí se han dado casos. Yo llevé hace muchos años una noticia de unos perros, unos mastín napolitano en una localidad madrileña, en el que había aparecido lo mismo. Era un cachorro de 6 meses que se pudo estudiar y comprobar que era un cachorro absolutamente normal, el perro, ¿eh? Y a un niño de menos de un año lo mató. Luego empezaron a, después de darse esa noticia, llamaba hasta el veterinario que lo cuidaba, me comentó que le extrañó muchísimo que era un cachorro, al fin y al cabo, y que además el perro era un cachorro estable, equilibrado, no veía la situación. Bueno, luego se empezaron a hablar de que si rituales de misas negras, historias, le quisieron quizás echar la culpa al perro como consecuencia, casos extraños. Bueno, pero vamos a poner que sea verdad. Vamos a poner que este caso los cachorros llegan. Bien, ¿por qué puede producir esto? Puede producirse muchas veces por excitación y por presa. Fíjate, por instinto de presa.
Hay pero perros... vamos a decir, tú siempre has dicho que a un niño no se le puede dejar a solas con un perro.
No se le puede dejar a solas si el perro no los conoce.
Si es un perro conocido. Bebé.
Yo puedo dejar a mi perro con un bebé. Mi perro con un bebé, al 100% de seguridad. Conozco a mi perro es equilibrado y sé cómo presentar al perro al bebé. Y todo lo he hecho bien. Entonces no hay problema. El problema es si tienes un perro que no es equilibrado, que eso hay que saberlo, y si no lo sabes, que un profesional te lo diga. Y por otra razón, que pueden surgir en algún tipo de perros de estos alterados, que no conocían a lo mejor al niño, surgir lo que se llama el instinto de presa. En muchos animales los niños se convierten en presas, pero no solo en perros. Yo he trabajado con animales, con félidos y con animales grandes, y hemos siempre tenido mucho cuidado en el acercamiento de los niños a leones, tigres. ¿Por qué? Porque se pueden convertir en lo que es como una gallina para un perro cuando la ve, un conejo o un gato. Es decir, un animal de presa. Entonces, no sabemos lo que ocurrió aquí. Evidentemente es muy raro. Esto ha ocurrido, pero es rarísimo.
Se tendrá que investigar.
Se tendrá que investigar, por supuesto. Y si ha ocurrido de esta forma que ha ocurrido, puede ser que los niños con esa edad moviesen algo y los perros en sobreexcitación por el desconocimiento de lo que tenían delante lo identificaran como una presa y lo mataran. Además había dos perros y fue uno solo el que mató a las dos gemelas. Un acto es trágico, es tremendo, pero bueno, no vamos a asustar a la gente y pensar
a todos
los padres con bebés que sus perros
nos
pueden atacar.
Nos tienes que decir cómo presentar a los bebés, a los perros. Begoña Tormo enseguida nos va a hablar de la contracrónica y me parece que es que tienes mascota y querías preguntar algo.
Es que le
algo.
Quería preguntar a Nacho.
Adelante.
A mi perra lo que le falta es carácter. De verdad, yo tengo un gran danés, 60 kilos, como un ternero. Sí. Y es que yo hay veces que digo, es que es tonta la pobre, pero tonta.
Bueno, a lo mejor
se queda así como la vaca mirando al tren, da igual lo que le hagan los demás perros, o sea...
Pero eso es muy bueno.
Sí, pero yo hay
como
veces...
Como perro que, de familia es buenísimo.
Claro, pero yo hay veces que digo, hija, un poquito de nervio,
pero
yo
eso
que sé.
Eso es el temperamento, eso solo da la línea de sangre. Sí. Eso le viene del padre, de la madre, de los abuelos...
Pues eran tontos, todos. Ya, solo eso. No hay nada que hacer, ¿no?
Pero es verdad, lo que está diciendo es la base de mucha gente que pregunta, oye, mi perro, ¿por qué ha salido tan arisco? Al revés, todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces... Bueno, muchas veces no, en un tanto por ciento altísimo descubres que es un problema genético, que viene de padres a hijos.
Yeah.
Luego tú, con la educación, podrás tapar ese agujerito o rellenarlo para que se note menos.
Como
o
las personas.
Pero, al fin y al cabo, como las personas. Un amigo mío dice que para nacer, o sea, que para cambiar hay que volver a nacer. O sea que...
Mira, Nacho, cuando nació mi hija mayor, me dijo el veterinario que como tuvo mi perra un embarazo psicológico a la vez que yo, pues ella como que se quedó embarazada y además es que tenía los mismos síntomas. Sí. Iba engordando y tal. Entonces, cuando ya nació la niña, me dijeron, tienes que presentársela. Sí. Para que ella la reconozca y no coja celos. Es que estamos hablando,
claro,
ahora de celos.
Aunque la palabra celo ya digo que está humanizada, pero todos lo entendemos. Entonces, para que el animal tenga una correcta relación, diría yo, con ese bebé, lo que hay que hacer es presentarla. ¿Cómo hacemos esa presentación? Bueno, pues una vez que el niño llega al hospital, con el perro obviamente tiene que estar bien desparasitado, limpio, sano.
Claro, claro.
Poner al niño, yo lo he hecho con mis hijos, en el suelo, en una mantita, y llegar, dejar que el perro se acerque.
Pero fíjate, ojo, tú que da grima, ¿eh?
Claro, da grima porque, primero, muchas personas dicen, oye, es que no sé cómo va a reaccionar mi perro.
Claro, es que yo creo que si no sabes cómo va a reaccionar,
no lo hagas. Exacto, entonces,
no lo
para
hagas.
Eso llamas a un profesional. Nosotros lo hacemos muchísimo. Nos llaman, oye, mira, que queremos presentar al perro al recién nacido.
Claro, yo prefiero que
nos
se haga
gustaría,
con un profesional.
Dice que estuvieras un profesional delante. Pues nada, mandamos al profesional a casa y lo hacemos, ¿no? Entonces, lo primero es dejarle en el suelo. Primero, ver que el perro es normal, que es un perro equilibrado, que no ha tenido antecedentes con niños.
Eso
que
es.
Tiene todo esto es el historial, ¿no? Bien, con un buen historial y un perro equilibrado, partimos de que el perro tiene que olerlo, identificarlo. A lo mejor pues, le da algún lametón. Bueno, no pasa nada, luego se le limpia, ¿vale? Dejarle que lo inspeccione, que lo integre. Y es muy importante que ese perro duerma en la cuna. O sea, el niño duerma en la cuna y el perro al lado de la cuna. No apartarlo, no esa sensación de al perro al jardín, el perro al cuarto, el perro al almacén, el perro que me da miedo que se acerque, porque no es que vayamos a generar unos celos de proyección o cognitivos como estamos hablando antes con Alicia, pero sí generamos una necesidad de que el perro quiera conocer y poseer lo nuevo que ha llegado. Y eso, bueno, pues puede tener su problema si se lo impedimos constantemente, porque la reacción siempre va a ser más fuerte si comprimimos el instinto que si dejamos que el instinto natural y equilibrado se apodere de la situación.
Claro, que lo normal es que el perro se convierta en un protector de ese niño,
claro,
absoluto.
Y le va a ayudar, es decir, estamos hablando de casos muy concretos, ¿eh? Pero eso sí, por favor, el que tenga dudas de que su perro sea un perro equilibrado,
a un profesional,
porque es verdad que ha habido casos de perros que han reaccionado mal ante bebés.
Pues mira, ante la duda, ante por la favor. Duda. Bueno, entonces vamos a decir que los perros no tienen celos, que es otra cosa que nosotros llamamos celos.
Y que ellos es un instinto de posesión. Nosotros lo hacemos con nuestro cerebro complejo, generamos un pensamiento de todo esto y ellos no.
Y que los perros tienen que estar bien educados, igual que decimos de los niños, tienen que estar bien educados.
Bien educados.
Porque si, claro, le dejas que hagan todo...
Claro,
pues, entonces...
y que luego el perro tiene un periodo en el que tú le tienes que presentar la vida humana. Y ese periodo de la vida humana es desde que nace, tú tienes que ir presentándole situaciones nuevas, cosas nuevas, bebés, niños, personas mayores, tráfico, calles, ciudad, ruidos, humo, barrenderos, cubos de basura... Todo eso debe ser integrado en el primer año de vida del perro, para que el perro luego se desarrolle en un ambiente normal. Si tú le privas de esa estimulación, hacemos un animal con un déficit de integración en el ambiente. Y entonces lo que le estamos es creando problemas luego en su adaptación al entorno.
Bueno, pues hemos aprendido muchísimo y me quedo siempre con que hay que acudir en la duda a un profesional. Si no, podemos tener verdaderos problemas. ¿Tenemos hoy algún perrete para adoptar?
Pues sí. Sí, tenemos a Antonia. Hoy tenemos a Antonia, que tiene 7 meses y es una podenco. Además es una podenco que diría que poco cruzada porque...
Nerviosa.
Se la ve muy de raza, lo que es la raza podenco, vamos.
Sí.
Y bueno, está en Dohor City, es una perra súper sensible, me han dicho, porque ha estado... pues merodeando, la han debido abandonar, la han debido maltratar, entonces es una perra con un alto nivel de sensibilidad. Y pues le afectan las cosas, ¿no? Hay que tratarla como con algodones. Pero es muy buena. Y bueno, el teléfono para adoptarla es el 618-408769 del albergue Dog Horse City.
Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias. Te mandamos un beso muy fuerte. Es la primera vez que te vemos en meses. Así que...
Ya era hora.
Ya era hora.